Dice, ¿por qué es discriminación? La violencia estética se apoya en cuatro pilares discriminatorios según la socióloga Esther Pineda. Agárrense, agárrense. El sexismo, la gerontofobia, el racismo y la gordofobia. ¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción. La violencia estética, el precio de ser guapas. Las mujeres aprendemos desde niñas que nuestro aspecto físico es muy importante y es clave en nuestro éxito. Esta presión se asume como autoexigencia y puede tener graves efectos físicos y psicológicos. O sea, sí, estamos viendo un artículo en el cual las mujeres se quejan de que, pues, dependen de su aspecto físico para, no sé. O sea, básicamente se están quejando de que tienen que trabajar en su aspecto físico para... pues para todo, ¿no? Y que los hombres los apreciamos por eso. Sí, así funciona este pedo. Así como los hombres tenemos que, que no solamente preocuparnos por nuestro aspecto físico, sino además por nuestro estatus social y por la cantidad de recursos que podemos obtener o extraer o conseguir o lo que sea. También tenemos que preocuparnos de nuestro aspecto físico. Aunque ustedes no tengan que preocuparse ni de... tu estatus social, ni de conseguir una amplia cantidad de recursos. Ahora resulta que eso se llama violencia estética.
No sé si los eslogans feministas son los más sencillos de hacer.
¿A qué te refieres con eso?
Es cuestión de ponerle un poco de cabeza nada más y ya te inventás un eslogan feminista. Sí, no sé. Violencia estética es una, pero puede ser cualquier cosa.
O sea, no sé, o sea, se me afigura, digo, todavía no leo el artículo, vamos a leerlo un poquito, pero... a ver, o sea, sé que todas las mujeres que no trabajan en su aspecto físico se ven en desventaja. Por ejemplo, la gente que no cuida su peso. Que digo, para cómo están las cosas... Oye, una pregunta, Sherman, ahora que no, digo, a lo mejor esto va a sonar muy ofensivo. Digo, perdónenme, gente de Argentina, por lo que voy a hacer. ¿Has notado? Bueno, ahí va mi pregunta. Ya ves que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un alto porcentaje de la población que sufre de sobrepeso y obesidad. Y eso está derivado porque la comida es muy barata. Y sobre todo, la peor comida es la más barata. Ya ves que, por ejemplo, en Venezuela, como no había comida y ese tipo de cosas, pues la gente en promedio, no sé si escucharon esto, bajó 11 kilos en el último año. Entonces, no sé si en Argentina se está dando algo parecido.
Exactamente. Están todas gordas.
O sea, aún con todo...
Yo simplemente tengo que salir y hacer observación. Los que andan en motocicletas y ver qué tan pegada al piso van las motocicletas con su acompañante y ya me doy cuenta qué mala está la situación.
A ver, no entiendo. Entonces, sigue habiendo un...
es un troleo, no. Salís a la calle y ves que los tipos que tienen moto van atrás con un cerdito que... va tirando chispas.
Bueno,
pegada al piso. Pero sí.
Déjame...
te puedo asegurar que haciendo una observación así tranquila, de cada 10 chicas, 7 están rozando ya el sobrepeso.
Ok, bueno, a ver. Déjame ver si puedo diagnosticar lo que... o parafrasear más o menos la situación. Básicamente Argentina en este momento, a pesar de todo lo, ¿cómo se llama?, de toda su situación económica, sigue teniendo suficiente presupuesto, suficiente comida barata como para que la gente en su mayoría sufra de sobrepeso.
Sí, totalmente. De hecho, es lo único que se hace prácticamente. No, no tenés una moneda estable, no tenés una moneda fuerte, una economía buena. Entonces, no tenés posibilidades de hacer inversiones de ningún tipo. No podés cambiar ya el auto, no podés comprar una casa, un lote, hacer inversiones. O sea, quien puede hacerlo hoy por hoy es una persona muy, muy suertuda, o por así decirlo, que está vinculada al sector de la política. Ni siquiera las empresas pequeñas pueden invertir mucho en hacer crecer su negocio, y lo que está creciendo mucho es el consumo primario. Es decir, que como nada te puede hacer feliz, como lo que es una inversión que se puede obtener a largo plazo, lo que haces es recurrir a los placeres momentáneos, que son la comida. Que vos lo que vas a notar más acá, que si alguien se pone un delivery de comida, comidas rápidas, pizza, pancho, prospera bastante rápido, digamos, en ese sentido, se gana buen dinero porque es principalmente lo único que se está consumiendo.
Ok, o sea, sé que en pocas palabras, a pesar de cómo está la situación, la gente tiene todavía suficiente dinero para comprar cierto estilo de comida y están abusando de eso.
Exacto, pero es lo único que se puede hacer.
Ok. O sea, sé que ni en a esos niveles de pobreza y de crisis económica la gente se ejercita y come saludablemente. Ok, bueno.
No, yo creo que lo que vos podés hacer cuando tenés un buen nivel, digamos, económico es comer comidas más caras, por supuesto, que son mucho más sanas. Porque la comida menos procesada, irónicamente, es la más cara. Y por supuesto, también yo creo que psicológicamente estás mejor. No necesitas ahogarte en comida o estar dándote pasos de dopamina con el morfi todo el tiempo para poder sentirte mejor. En general, en términos generales, psicológicamente, la economía no solamente afecta a tus bolsillos, sino que también a tus decisiones y a un montón de cosas que tienen que ver con eso. La obesidad es un síntoma de un entorno que es pobre. Irónicamente, porque vos decís, che, pero si hubiese pobreza no habría ni para comer. Bueno, pero es que son otros tipos de pobreza. Hay que ver qué indicadores estás teniendo en cuenta, ¿me entendés? Este país es pobre por muchas cosas. No solamente es pobre porque la gente no puede invertir en nada sin terminar 40 años pagando un préstamo, sino también porque es pobre por la forma de ser que tiene la gente, ¿me entendés? Uh-huh. El otro día una chica que estaba porque, ¿qué pasa? El Estado en Argentina es tan grande que se le paga a organizaciones piqueteras para cortar calles y hacer todo este tipo de reclamos en la calle, que ya se ha vuelto un laburo y ya hay como 3 o 4 generaciones que ya, lamentablemente el Estado no da, entonces va a cortar con todos esos beneficios, lo van a hacer de manera, digamos, agresiva, y ya la gente sale por los medios a decir, no, es que ahora nosotros tenemos que trabajar, ¿cómo puede ser? Nos van a mandar a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si yo vivo de esto. Entonces, imagínate que ya no tienen ni cara ni moral para entender el valor del trabajo. Porque claro, si te pones a pensar, te matás laburando por una moneda, por un papel que es de cartulina y que prácticamente no podés hacer nada. Es toda una gran mentira, una gran pantalla. Básicamente es como si hubiesen descubierto la fórmula para convertir el plástico en oro. Eso es lo que está pasando. Entonces, psicológicamente todo está mal, tío, y veo un gran refugio en el sedentarismo, en la comida. No veo los gimnasios llenos en mi país. No veo gente feliz haciendo actividades de largo plazo, porque las actividades de largo plazo muchas veces tienen que ver con justamente con eso, con prosperar, con crecer, con todas las cosas que vos decís en el Cerdonomi, que vos agarrás a un argentino promedio y le pones un Cerdonomi Y hay un montón de cosas que no van a entender. El 80% de los argentinos somos asalariados y vivimos del Estado. Es un disparate. Entonces, sí, solamente te vas a encontrar gente comiendo, bebiendo y mirando tele.
Oh my God. Bueno, pero bueno, eso no es, digamos, exclusivo de Argentina o de México o de Estados Unidos. O sea, eso es la mayoría de la gente. Pero bueno, mi punto iba más que nada en el sentido de que, digo, aquí también, por ejemplo, somos el segundo país detrás de Estados Unidos en cuanto a gente con sobrepeso. Creo que somos el número uno en cuanto a obesidad infantil. Y bueno, ahí nos vamos disputando, México y Estados Unidos nos estamos disputando el número uno y el número dos en cuanto a ver quién es más gordo, en qué franja de edad y todo ese tipo de cosas. Bueno, en ese sentido también hay una cosa curiosa, es cómo se manejan los símbolos de estatus. Por ejemplo, no sé si recuerdas que anteriormente, por ejemplo en la Edad Media, como la comida era difícil de conseguir, pues los reyes o la gente obesa era como que el símbolo de estatus.
Claro, la persona obesa era hermosa. Ajá. En esa época.
Y ahora lo que sucede es de que conforme la comida se ha hecho barata por la industrialización del campo y los métodos de producción, los conservadores y todo eso, ahora lo que es como que el símbolo de estatus es, si eres una persona adinerada, tienes suficiente tiempo o tienes suficiente fuerza de voluntad, o tienes suficiente lo que sea. O sea, tienes suficiente tiempo libre como para irte a entrenar. O tienes la capacidad de no comer tantas calorías como deberías, o tienes la capacidad de comer comida saludable, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo te diré que, por ejemplo, aquí en México, y creo que esto no me cae el 20 a mí muchas veces, es que como somos un país que está entre los trópicos, la variedad de comida o de cultivos que se dan aquí de manera, digamos, relativamente fácil, es muy amplia. Entonces, tú puedes conseguir aquí comida muy, muy barata. Y comida saludable y comida orgánica. Y hay, literal, hay árboles en las calles que dan frutas, güey. Y puedes ir y tomarlos. O sea, no en todo el país. Obviamente, del centro hacia el sur, pues. O sea, en el norte no hay ni agua en este momento. Pero bueno, esa es otra cuestión. Y, por ejemplo, países que están en otras latitudes, pues tienen mayores problemas, pues porque son más fríos, ¿no? Me imagino que Argentina tiene esa cuestión, pues, de que no está en una latitud tan tropical y la cantidad de los cultivos que o el tipo de cultivo que se puede dar en ese país, pues es de menor variedad, ¿no? Tiene otras dificultades por la cuestión climatológica y de suelo.
Sí, los países que están más cerca del norte, por lo general, no. Son mucho más parecidos a lo que vos estabas indicando en México, pero sí, cuando ya te vas para el sur es mucho más complicado, más complejo en ese sentido. Pero bueno, qué sé yo, aparte somos un país agroexportador y prácticamente vivimos de eso, o sea, somos como el granero del mundo. Uh-huh. Y lo que más se exporta, digamos, es la soja, que sirve para alimentar los cerdos chinos, digamos. Que son las carnes chinas que comes, la de los cerdos, porque es más fácil de alimentar. Y se alimenta con la soja que nosotros le mandamos, por así decirlo. Y los campos están repletos de ese cultivo, que justamente es el cultivo más agresivo con la tierra, digamos. A futuro.
Okay,
o sea que, en definitiva, bueno, fuimos un poco del tema, pues estábamos hablando de la violencia estética, pero...
No, pero tiene todo que ver, o sea, estamos poniendo, digamos, como que todo el contexto, o sea, todo el background o el marco para luego ver cómo en una sociedad donde hay, digamos, comida barata y donde hay programas gubernamentales que permiten que la gente se alimente con porquerías de comida, y luego tenemos gente sin propósito en su puta vida como para mantener su salud en cierto estilo. O sea, luego no... luego te van a decir... O sea, fíjate la cuestión. Y ahorita apenas vamos a entrar en el artículo. Muchas de las quejas que tienen las mujeres, por ejemplo, aquí en mi país, y que son las mismas que en Estados Unidos, Es que ser delgada es muy difícil. Ah, ok. ¿Por qué es difícil? Es que es... Bueno, básicamente pues porque tienes que controlar las calorías que comes. O sea, no puedes... no puedes comer todo lo que tú quieras todo el tiempo. Sí. Ah, eso es lo difícil. Sí. Ok. O sea... Fíjate, a veces es más fácil dejar de hacer cosas que hacer cosas, ¿no? En ese sentido, pues debes de dejar de comer. Pero la gente no quiere. O sea, básicamente es el... Mantener una figura atractiva para la mayoría de las mujeres significa renunciar a los placeres inmediatos mundanos, como tú mismo lo habías mencionado anteriormente. Entonces, y aquí voy a citar a... ¿Recuerdan? Yo les he recomendado ya en muchas ocasiones el canal del Dr. Edward Dutton de Jolly Heretic, así lo pueden encontrar en YouTube, en Odyssey y así. Bueno, básicamente dice que una persona que es que tiene un marcado sobrepeso, o sea, que sufre de obesidad, muy probablemente tiene problemas del control de sus emociones. O sea, es una persona que se deja llevar por sus emociones y no tiene autocontrol. Entonces, porque hagan de cuenta que él tiene un libro en el cual dice que qué puedes inferir de la personalidad de una persona a través de solamente su apariencia. Pues bueno, si eres gordo o si tienes un sobrepeso muy marcado, significa que eres una persona que eres impulsiva y que al momento de tomar decisiones vas a ser impulsivo y no las vas a pensar. De eso se trata. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente que es delgada o que... Por ejemplo, lleva una cierta rutina de ejercicio, pues significa que es metódica y que es disciplinada y que puede atender a rutinas y todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, dejémonos de alejarnos del tema y vamos a leerlo ahora sí, aunque nos parezca superficial, estúpido y mundano. Bueno,
claro, porque el artículo tiene más cosas que otra cosa.
Uh-huh. Ok, hice un pequeño resumen que no fue ni tan pequeño, pero bueno. La violencia estética es la presión social. ¡Oh, la presión social! Empezamos. Impuesta especialmente sobre las mujeres. Sí, cabrón, porque ser un puto gordo... nadie se burla de ti, nadie te dice la gorda, nadie te dice el Franco Escamilla, nadie te dice el este...
No. Te dicen el Franco Escamilla, me muero.
A ver. Ayúdenme, quiero todos los pinches apodos culeros para... De todas las formas culeras de referirse a un gordo. El tetitas, el pan, el... ¿Cómo se llama? El fofo. A ver. El lonjas. El pinche... el chocobollo.
Chocobollo, ese está buenísimo.
Bueno, eso es para referirse a un gordo de mierda.
A un gordo bien de mierda. Perusi, chapó, dice Market Farid.
La vaca le... El tambo.
El Michelin.
A ver.
Mucha fuerza, señor Barriga. Mucha fuerza.
El marrano, el cerdo, el tocino, el... ¿Cómo se llama?
Camilla, chinga tu madre, late.
¿El qué?
Dice Camilla, 2 puntos, chingas a tu madre, Lati.
Sí, eso es lo que diría Franco Escamilla.
Ah, claro.
El tamal, el triglicéridos.
El triglicérido.
El mantecas, sí, cierto. El... ¿Qué otra forma? El albóndiga con patas. Ah, el...
El tinaco está bueno.
El resbalón. Porque por delante es una res y por atrás es un balón. Pero no lo escuchaba desde la primaria. En fin, bueno, total. Ok, no hay ningún tipo de presión social y nadie le va a decir nada a un hombre que sea gordo. ¿Sí? O sea, eso solamente aplica principalmente para las mujeres. Sí, ok.
Cerdo. No me llames cerdo.
El mantecas. Bueno, a ver, continuamos. O sea, solamente leí una pinche... la primera línea.
Le diste riendas sueltas a todos estos loquitos también.
Ah, en fin, ok, bueno. La violencia...
¿Eh? El ancho de huesos, dice Bismo. Tío.
Sí, vamos, vamos. Vamos, ya, ya. A ver, paren, paren. La violencia estética es la presión social impuesta especialmente sobre las mujeres para adaptarse a los cánones estéticos. Desde niñas aprendemos que nuestro aspecto físico es muy importante y es clave en nuestro éxito. Esta presión se asume como autoexigencia y puede tener graves efectos físicos y psicológicos. Actualmente, los cánones dictan que las mujeres debemos de ser delgadas, pero no mucho. La delgadez excesiva fue cosa de los 90, cuando hacíamos dietas imposibles para caber en una talla 34. Disculpen. Y luego, con los años nos enteramos de que esas modelos sostenían su delgadez a costa de drogas, alcohol y trastornos alimenticios varios. Además, se nos pide que seamos jóvenes, como... con una cara proporcionada, nariz y con una nariz perfecta. Las cejas van cambiando con las modas. Atractivas, de piel blanca, tersa, altas, pero no más que sus parejas masculinas, porque eso no estaría bien visto. Y por cierto, también espigadas, con vello, no, depiladas. El vello no es algo femenino, lo dicen los cánones, y cuando se quiere justificar ese sinsentido se apela a la higiene. Las mujeres con pelos en las axilas tienen una higiene en entredicho, mientras que los hombres lucen perfectos con todos sus pelos. Nos dicen cómo tenemos que ser y nuestro reto es acercarnos a ello. Bueno, y nuestro reto como mujeres es acercarnos a ello lo máximo posible. Si eres guapa de gratis, la lucha es mantenerlo y no dejar que la edad pase por ti. Ok, a ver, un momento. ¿No recuerdan que acabo de hacer dos videos donde hablo de Kareli Ruiz? Y hablo exactamente de esto. De que la mayoría de las mujeres no está dispuesta a hacer los sacrificios que requiere estar como Kareli Ruiz. Y sin embargo, la mayoría de las propias mujeres solamente se enfocan en el cirujano de Kareli Ruiz. O sea, se enfocan en las herramientas para llegar ahí. Sin embargo, no se enfocan en el camino que tienen que seguir como para alcanzar esos estándares. Sí, o sea, y no es como que... A ver, ¿alguien sabe cuánto es una talla 34? No tengo ni puta idea de cuánto sea eso en mujer, en talla de mujer, porque no sé.
Y nosotros somos 42.
No sé.
En general, los varones estándar tenemos una talla 42, así que... 34 es bastante poco.
Bueno, ¿pero eso en qué? ¿En camisa, en pantalón, en qué chingados?
Claro, en pantalón.
¿En serio? O sea, es que si es en pantalón son pulgadas, o sea... A ver, no sé ustedes, pero yo utilizo, depende del tipo de pantalón, a veces utilizo talla 32 o a veces 33. Luego ya la 34 ya me queda demasiado grande.
No, pero acá dicen que en México 42 es enorme, entonces no, yo estoy, debo tener otro tipo de,
sí, es de que medidas. Dependen las tallas, es que a veces son centímetros, si fueran centímetros, no. Ah, ok, olvidémonos de las tallas, por eso no. Y luego creo que las tallas en los vestidos se miden diferente, que nada, ya, olvidémonos de esas pendejadas. En fin. Total, que todo, o sea, todo... Los propios estándares de belleza que se ponen las mujeres y mediante los cuales compiten y se destacan son culpa de la sociedad y por lo tanto son culpa de los hombres cuando las propias mujeres son las que presionan por esto. En fin, continuamos. Dice, ¿por qué es discriminación? La violencia estética se apoya en cuatro pilares discriminatorios según la socióloga Esther Pineda. Agárrense, agárrense. El sexismo, la gerontofobia, el racismo y la gordofobia. ¿Quién es su madre?
¿Qué sirve una socióloga?
Dice, es sexista porque estas exigencias solo se aplican sobre nuestros cuerpos, sobre el de las mujeres. A ver, un momento. La comunidad LGBT y la chingada, o sea, sobre todo a los hombres gays que son bottoms, se les exige, pues, básicamente convertirse en trapitos o en hombres afeminados que no sé si han visto que tratan de parecerse lo máximo a una mujer y hay muchos que lo logran, o sea,
O sea, para empezar, ahí está mal. O sea, bueno, pues además, a ver, no sé ustedes. Yo toda mi vida he batallado, o bueno, ya no estoy batallando tanto, la verdad, desde hace algunos años, pero es porque aprendí a comer, porque la verdad, en mi familia, digamos que nunca fue demasiado cuidadosa con el tipo de comida que consumíamos y la chingada. Pero durante años yo estuve batallando para, digamos, no tener sobrepeso. Digo, la verdad es que nunca fui demasiado gordo, pero tampoco fui demasiado delgado. Entonces, no. Además, en este momento, ¿cuáles son los putos cánones estéticos que se le exigen a los varones? O sea, básicamente es ser alto, cosa que no podemos,
no podemos cambiar eso.
Cosa que no podemos
cambiar. Salvo que no tenemos plataforma.
O sea, básicamente tenemos que recurrir al cirujano de Cannibal Corpse Day para poder, poder convertirnos en ser más altos. Cosa que no podemos cambiar. Luego tenemos que meternos al gimnasio al menos durante 6 meses con un ciclo de esteroides brutal o unos 2 años. Y chance, si no estás muy feo, te van a hacer caso algunas mujeres ahí que van a estar como 5 puntos abajo de tu valor sexual de mercado. O sea, así está la cosa. Básicamente tengo que comprometer mi salud en múltiples maneras, o sea, mis riñones y mi puto hígado como para atender a los cánones de belleza de las mujeres de hoy en día. Pero bueno, recordemos que esta discriminación solamente se aplica a las mujeres. Ah, no les mencioné que además tienes que tener un estatus social alto y además tienes que ganar un chingo de dinero. Por si se me pasaba, se los recuerdo nuevamente. Bueno, volvamos a por qué esto es sexista. De hecho, si revisamos el refraneo español, el hombre como el oso, cuanto más peludo, más hermoso. No. Para ellos todo vale. En cambio, en referencia a la mujer, se oyen frases gloriosas como no hay mujer fea, sino copas de menos. Bueno, esa jamás la había escuchado. No sé si sea común en otro país. O tiran más 2 tetas que 2 carretas, siempre. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Los cánones de belleza son gerontofóbicos. Ok, yo me pregunto, ¿en qué momento le vamos a tener miedo a los viejitos? Ok, yo le tengo miedo a un viejito en particular que se llama Andrés Manuel López Obrador, pero esa es otra cosa. No tiene nada que ver con los viejitos en general, solamente con ese viejito. Bueno, también le tengo miedo a otro viejito que se llama Joe Biden. Pero solamente hablo de esos 2 viejitos.
Los 2 viejitos más hijo de puta.
Hay otros tantos viejitos que también... Creo que son... Hay otros más hijos de puta que López Obrador. Pero bueno, ya. Eso es porque tienen más poder. No nos desviemos a temas políticos. Volvamos a los cánones de belleza. Son gerontofóbicos. No quieren mostrar ningún rastro de madurez, envejecimiento, deterioro. La piel debe de seguir lisa, sin ninguna arruga o marca. Nada que muestre el paso del tiempo. Es muy curioso cómo en los anuncios de cremas antiarrugas o antiedad se usan modelos que claramente no tendrían arrugas hasta dentro de 10 años. Nos da terror envejecer. Podemos cumplir años, pero que no se note. Y para eso teñimos nuestro pelo, si aparecen las canas, usamos rutinas de belleza más largas que la lista de los... ¿qué? Los reyes de godos, no sé qué sean los reyes de godos. Exfoliamos nuestra piel y usamos radiofrecuencia, maderoterapia y un sinfín de rituales que no sabemos de dónde salieron, pero repetimos como un mantra con tal de no mostrar nuestra edad. Bueno, ¿alguien ha hecho maderoterapia o alguna pendejada de esas? Yo creo que aquí nadie. Dice, esto nos afecta a todas, da igual cómo seamos. De hecho, hace muy poco Kim Kardashian... Ok. Digo, ahí está... ahí está el problema. Están siguiendo a gente de reality shows. Decía el New York Times que estaría dispuesta a comer ese si eso fuera necesario para conseguir el elixir de la eterna juventud. Si ella, que resuma lozanía y por supuesto tiene su propia línea cosmética, va a hacer eso, imagínate las demás. Bueno, el gregarismo de las mujeres, que no pueden pensar por sí mismas y dicen, bueno, tal vez... A ver, un momento. ¿Qué tal si este tipo de cosas... bueno, a ver, ¿cómo se... ¿Alguien me puede decir cómo chingado se solucionaba este tipo de preocupaciones anteriormente? Porque estas preocupaciones son muy, digamos, muy recientes, ¿no? O sea, yo creo que este tipo de cosas son... han venido a los medios masivos hasta hace algunos pocos años, o sea, tal vez 2 décadas. Pero bueno, ¿qué hacía la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos ante este tipo de cosas? O sea, mi pregunta es, ¿por qué una mujer debe de preocuparse después de cierta edad por seguir viéndose como cuando tenía 20 años, ¿no? No sé, Sherman, o alguien en los comentarios, en el chat.
Y sí, debe ser porque es lo único. No sé. La verdad que no sé.
Ok, bueno.
Acá Bismarck dice, ¿cómo darle una zasca a la que escribió el artículo con una sola pregunta? ¿Cuál es el aspecto de sus últimos 10 novios?
No lo sé. No lo sé. Bueno. Bueno, este tipo de preocupaciones anteriormente pues eliminaban básicamente casándote joven. Digo, ya después de cierta edad, o digo, ya se entiende, después de 2, 3 niños, o sea, está bien, o sea, ya se pueden hacer muchas concesiones. ¿Cuál es el problema? La cantidad de mujeres solteras por arriba de los 30 años sin ninguna puta esperanza de tener una pareja estable en estos tiempos es brutal. Entonces, la cantidad de mujeres que se sienten discriminadas por la calidad de parejas que pueden conseguir después de tener 30 años está creciendo exponencialmente. ¿Y qué sucede? Pues empezamos a tener artículos donde ahora todas estas mujeres que han pasado cierta edad, que dentro de la comunidad Red Pill le conocemos como el muro, pues empiezan a sentirse discriminadas, empiezan a sentir que los estándares de belleza son sexistas cuando ya no las cumplen porque son demasiado viejas y que hay gerontofilia. A ver, si te preocupa la gerontofilia, ¿cuántos chingados años tienes? Bueno, ¿la gerontofilia o la gerontofobia? Más bien, necesitas que alguien tenga gerontofilia para contigo. O sea, y no todo está perdido. El mercado de citas está tan culero que aún hay gente que puede interesarse en ti sexualmente, aún así tengas, no sé, más arrugas que un puto pug. O sea, así está la cosa. La cuestión no está perdida. El tema es de que tendrás que bajar tus estándares. ¿No te gusta bajar tus estándares? En fin.
¿Sabes a qué me recuerda esta nota?
¿A qué?
Fue un podcast que hizo Carabé hace muchísimo. Se llamaba La doble moral del fenómeno Fat Acceptation.
Ah, del
fat. No sé si te acuerdas. Porque sí. En ese podcast él decía que, bueno, la hipocresía de las feministas no tenía límites porque, en cierta medida, ellas promovían ese movimiento haciendo alusión, digamos, a la diversidad física más allá de lo que ellas consideraban cánones... de los socialmente establecidos, ¿viste? Y este grupo decía que no solamente los cuerpos que no se asemejaban a los cánones de belleza eran bonitos, por supuesto negando por completo todas las razones biológicas de por qué existen esos cánones, pero recuerdo que en ese podcast Carabé decía más que todo, porque por ahí piensan que estos cánones son caprichitos del patriarcado, ¿viste? Pero nada que ver. Hablaba de Gillette, por ejemplo, usando una modelo femenina que padecía literalmente obesidad mórbida, y lo comparaba, digamos, con una situación que, o sea, a una cantidad de mujeres impresionante que salió a criticar a este actor que se llama Jason Momoa. Uh-huh. El tipo siempre estuvo mamadísimo, por Dios, y parece que salió de vacaciones y echó un poquito de barriguita para afuera, pero un poquito, por Dios, el tipo estaba totalmente editado todavía. Y salieron a darle duro, duro al chabón, ¿me entendés? Principalmente un grupo de mujeres importantes. Simplemente porque estaba pasado de peso. Entonces, viste un poquito el doble rasero, la doble moral de que, bueno, si es una obesa mórbida hay que aceptar la modelo, pero si es Jason Momoa con un poquito de panza es un pecado mortal.
Sí,
a ese punto recuerda.
Sí, es que lo que no entienden la mayoría de mujeres es que, por ejemplo, los Los hombres que en las películas aparecen, digamos, sin camisa y que se ven acá todos marcados y definidos, esos son, solamente son como 2 semanas dentro de un ciclo de entrenamiento físico que está pensado exactamente para ciertas escenas o para las competencias que tienen la gente que está entrenando para competencias de fisicoculturismo. O sea, esa forma física no se puede mantener durante mucho tiempo porque necesita cierta... ciertas condiciones metabólicas y cierta cantidad de hormonas en el cuerpo, cierto porcentaje de masa, de masa corporal y de músculo y de grasa, etcétera. Entonces, no se puede. O sea, exactamente para eso, o sea, los entrenadores personales cuentan los días, las semanas y las calorías para saber cuándo vas a tener esos, digamos, ese aspecto físico. E inclusive, por ejemplo, en las producciones de Hollywood, no sé si has visto que tienen estos como trajes delgados que son como de segunda piel, que básicamente pues son el cuerpo idealizado, pues, o sea, donde se ven los abdominales y se ve el pecho así marcado y resaltado y todo eso, también son utilería. O sea, así como tienen los cuerpos, digamos, acá gordos, o tienen acá utilería para envejecer o rejuvenecer, o sea, también tienen cuerpos así estéticos. Entonces, a ver, spoiler, todo es una farsa, todo lo que ven ahí es una farsa. Ahora, una chica delgada, o sea, femenina, no necesita mantener una rutina de ejercicio muy, digamos, exigente, no necesita mantener una dieta tampoco muy limitada, simplemente necesita, pues no, excederse, y uno no, uno tiene que estar entrenando de manera perpetua. O sea, hay gente que inclusive entrena súper cabrón y no puede definirse. O sea, no puedes definirte salvo que entres en una dieta con un déficit calórico y tengas una dieta de corte, que le llaman, además de que tienes que seguir entrenando, porque si no, el cuerpo empieza a catabolizar el músculo también. Entonces, no llegas a tener ese aspecto nunca. Pero bueno, ¿qué chingados van a saber ellas de eso? Inclusive, por ejemplo, yo les puedo decir de que los días que hago ayuno me veo más delgado, pues porque no estoy consumiendo alimentos. Ah, pero los días en que, digamos, no tengo que hacer ayuno, inclusive me veo yo más gordo o se me ve más panza, pues porque, adivinen qué, tengo alimento en el pinche estómago. O sea, así de sensible se vuelve el tema, o sea, ya cuando llegas a alcanzar cierto nivel de delgadez, pues. En fin, ok, ya, continuemos con este artículo para terminarlo. Ok, bueno, en el caso de la edad es curiosa la diferencia entre hombres y mujeres. A ellos se les permite envejecer y se aplaude porque se convierten en maduritos, interesantes, mientras que a nosotras nos abandonan y nos convierten en la loca de los gatos. Sí, eres la loca de los gatos. O sea, nunca George Clooney ha dado ni media explicación sobre su pelo plateado. Nadie se ha atrevido a decirle que le hace ver mayor o dejado, mientras que Sarah Jessica Parker ha tenido que justificar sus canas. Hay cosas más importantes en el mundo que intentar parecer joven. Ok, las que critican las canas de Sarah Jessica Parker son otras mujeres, no los hombres. O sea, spoiler, a ver, los hombres envejecemos más lentamente que las mujeres por cuestiones físicas, biológicas y metabólicas. Las mujeres envejecen más rápido. Culpa a la biología, que es patriarcal, dirían. Lo mismo que te hace valiosa de joven, es lo mismo que te hace poco valiosa de vieja. O sea, exactamente como lo dicen aquí en el chat. Hello, dimorfismo sexual. O sea, los niveles de hormonas masculinos, o sea, lo que nos mantiene, digamos, envejeciendo más lentamente, pues es porque tenemos niveles hormonales muchísimo más, ¿cómo se puede decir? Regulares que las mujeres. Ya ven que las mujeres están arriba y luego están abajo y luego están hasta súper su puta madre de arriba y luego están hasta su súper puta madre hasta abajo. En cuestiones hormonales, pues así. Y los hombres no, los hombres seguimos más o menos una línea recta mientras pasa el tiempo. Entonces, por eso. Igual, yo sé que no se me nota, pero ahí tengo unas flamitas ya que me están saliendo en la barba y a veces en el pelo, así medio grises, pero bueno, todavía me veo medio madurón jovencillo todavía. Ok, continuamos.
Como si empezaran con $1,000,000.
¿Qué cosa? Ah, las mujeres.
O sea, claro, apenas nacen, empiezan con $1,000,000 y nosotros con $1,000.
Bueno, no, es que las mujeres...
Y se lo gastan rapidísimo. No lo saben invertir.
Cualquier similitud con la vida real es mera coincidencia. Es que el problema es de que a las mismas edades, por ejemplo, un hombre a los 18 y una mujer a los 18, un hombre a los 18 es una porquería porque está quebrado, y una mujer a los 18 es lo mejor de lo mejor, probablemente es el pico de su juventud y fertilidad y belleza. Así que estamos en lados completamente opuestos de lo que viene siendo nuestro valor sexual de mercado. Entonces, pues por eso, o sea, nadie quiere a George Clooney porque sea viejo. O sea, todo el mundo lo quiere porque es un actor famoso, rico, de alto estatus. Ah, y también porque a pesar de su edad sigue teniendo una apariencia atractiva. Uh-huh. Cosas bien fáciles de conseguir. O sea, es bien fácil ser un actor de Hollywood multimillonario y ser guapo a la verga. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, a ver, ¿qué nos falta? Ah, sí, ahí viene el racismo. Se han basado sobre, o sea, son racistas también porque se han basado sobre todo en la mujer blanca. Y si tienes dudas, pregúntate cuántas modelos blancas conoces y a cuántas modelos negras. Ok, yo conozco a Naomi Campbell. Y ya. Ok, y ya. Pero a ver, si me preguntas modelos blancas, Heidi Klum. Y ya. O sea, conozco más actrices porno que modelos. O sea. Pues también cuenta, ¿no? En cierta medida, una actriz porno también es una modelo. En fin, bueno, olvidémonos. Porque es racista. Dice, la violencia estética se apoya sobre la gordofobia. Ah, eso fue todo lo del racismo. Ok. A ver, aquí viene la gordofobia. Agárrense. Sí, no se permite la belleza en cuerpos grandes. Ah, sí, hizo... No mames, hija de... ¡Oh! Que se convierten en el centro de la mofa y del bullying. Sí, sí, sí. Con el tema del peso ocurre como con lo de las axilas. A ver, ¿por qué las mujeres quieren mantener sus axilas con pelos? No entiendo. Se hace una recomendación para blanquearla desde sus... No entiendo esta parte. Ese peso... Ah, ok. Acerca de la discriminación, acerca del peso y la gordofobia. O sea, que quieren blanquear el hecho de... O sea, quieren blanquear su discriminación con la delgadez. Uh-huh. Ese peso no es sano, lo digo por tu bien. A ver, objetivamente hablando, el sobrepeso no es sano. Y objetivamente hablando, yo lo digo por su bien. Es como cuando le digo a cierto exmiembro de la comunidad... O bueno, a cierta cantidad... Ok, es como cuando le digo a los osos vampirescos de Iberoamérica... Que por favor, cuiden su... cuiden su sobrepeso, por favor, porque tienen un doble pliegue debajo de la quijada, lo cual lo hace muy propenso a que pueda tener un montón de enfermedades ligadas a los triglicéridos, así como se lo he dicho a las psicólogas que hablan o que colaboran con este tipo de personajes. También les he dicho por su bien y por su salud que por favor cuiden su papada, y cuando digo que la cuiden, no es que la mantengan, sino es que acaben con ella. Pero bueno, muchos dirán que solamente hago esto para hacer un chiste barato acerca de gente que no cuida su salud. Con lo cual, tienen razón, pero también lo digo porque me preocupo por su puta salud, que ellos no cuidan. Y si ellos no cuidan su puta salud, ¿yo qué puedo hacer por ellos? En fin, ¿ya ven? Otro chiste de gordo sin querer. Nadie respeta a los gordos. O sea, pero a diferencia de otro tipo de cosas... Tú puedes dejar de ser gordo el día en que tú lo decidas. Ya no seas gordo. Deja de comer. Deja de consumir más calorías de las que necesitas. Eso es todo. Se acabó. Ya. Fin. Ok, ¿dónde me quedé? Ah, ok. Y bueno, aquí. Dice, ¿cómo es simple? Bueno, me voy a pasar al siguiente párrafo. No es casual que las mujeres apenas sepamos nada de nuestro ciclo menstrual, pero sí tengamos 1,000 trucos para disimular las caderas, aumentar el pecho o tapar imperfecciones. Y esto se debe a que nunca nos enseñaron a cuidarnos, no nos educaron en la salud, sino a la estética. Ejerces violencia estética cuando das un codazo para señalar el cuerpo de alguien que pasa por la calle. Violencia es cuando le dices a alguien, qué pena, con lo guapa que eres de cara. Ah, sí, no hay nada más triste que una gorda con la cara bonita. O sea, imagínate a esa misma chica, pero así delgadita, ¿no? O sea, súper sabroso. Pero bueno, no te haría acá. Olvídalo. Ejerce violencia, es decirle a alguien que se tape las canas, que parece una abuela. En la sociedad somos víctimas y verdugos de esta violencia, y solo denunciándola y siendo conscientes de que la ejercemos y de que la sufrimos, podemos cambiarla. A ver. Simplemente voy a decir lo siguiente. Si en alguna medida tú estás de acuerdo con lo que se dice en este artículo, por favor. Sé gordo. Vive siendo gordo y vive siendo no solamente gordo. Sé feo, hijo de tu pinche madre. Come toda la comida que quieras. No hagas ejercicio y quéjate en redes sociales de todo esto. Espero por tu bien que no lo hagas durante mucho tiempo y así termines con tu sufrimiento. Ah, y por supuesto, cuídate tu salud lo más posible. Ponte todas las vacunas y ponte todos los refuerzos necesarios. Así, quizá tu sufrimiento por toda la discriminación que estás sufriendo acabe pronto. Gracias. No sé, Sherman, si quieres comentar algo más al respecto, porque ya me harté de esto.
No, para nada. Ya creo que quedo. Quedó clarísimo.
Ok, bueno, ya. No sé ustedes, pero yo estoy harto de que se quejen acerca de que son feos porque no pueden cambiar su peso. Porque dicen que son ectomorfos. O sea, yo soy mesomorfo. Aunque tiendo más a... Si me descuido poco, subo muy rápido de peso. En fin. Vamos a lo que sigue. Okay.